League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Y con la seguridad de llevar 40 años en España. Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Seguimos en Carrusel y evidentemente no somos ajenos a lo que sucede en el resto del mundo. Estos conflictos que recientemente se han producido en Oriente Medio, Estados Unidos, Israel, ataques a Irán, contestaciones por parte de Irán, conflictos que lamentablemente estamos viviendo a día de hoy y conflictos que han pillado, Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
A españoles, deportistas españoles que están en la zona y que evidentemente están buscando cómo salir.
Eso es, Yago, porque en medio de toda esa pesadilla y españoles que están tratando de huir de Irán después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendara a todos ellos que abandonaran el país. En relación con el deporte, hay varios españoles que juegan en la Irán Pro League, que es la primera división del país. Está el ex sevillista Munir o el ex bético Antonio Adán. Y también hay un preparador físico gaditano, Pepe Losada, que trabaja en el Persepolis, que es un club de la ciudad de Teherán. El día, Yago, como te puedes imaginar, no ha sido nada fácil para Pepe y el preparador, que ya ultima los detalles para tratar de volver a casa, pues ya te escucha en sintonía de la cadena SER.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Lo primero, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Bueno, como tu compañero ha dicho, un día, la verdad es que desde que estábamos en Caré en enero en el pequeño parón que tuvimos de pretemporada allí y empezaron a haber aquí problemas sociales, pues la verdad es que han sido dos meses un poco duros, ¿no? Y bueno, hoy cuando tenemos partido hoy en Isfahan para jugar contra Isfahan, que además iba a ser un partido con público, iba a ser el primer partido con público después de estas revueltas sociales, pues ha empezado el ataque y nos hemos vuelto para Teherán y estoy aquí en mi casa y mañana en principio vamos a salir todos los extranjeros. El club nos ha proporcionado un transporte para ir a la frontera con Turquía y poder salir.
O sea, salís del país vía frontera con Turquía, ¿no? Y luego ya de camino a España.
Sí, esa es la idea, sí.
Vale.
A priori, claro.
Vale. ¿En qué momento os enteráis de lo que estaba sucediendo, los bombardeos, el conflicto bélico ya activo y en qué momento os comentan hoy?
Pues estábamos en el desayuno, ¿sí? Era más o menos las 9:30 de la mañana, estábamos en el desayuno y jugamos el partido estaba programado a las 7:00 de la tarde y a las 9:30 estábamos desayunando y yo de repente recibo una llamada de un amigo de Teherán y me dice directamente, Pepe, ha empezado. Y me quedé así, lo dije en la mesa con el entrenador.
¿Sí?
Y consultamos redes sociales y efectivamente.
Pepe, nos decías que veníais de unos meses muy tensos. ¿Se veía venir todo esto? ¿Lo comentabais como diciendo esto tiene pinta de que va a pasar tarde o temprano?
Hombre, sobre todo cuando Estados Unidos ha enviado a la Armada, está cambiado aquí, pues era algo que era, pensamos que era, podía ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha ocurrido y esperemos que no cueste mucha vida humana y esperemos que no vaya a escalar mucho más. Ha habido ataques también a bases americanas en Qatar, en Bahrein, en Emiratos y eso quiere decir que después va a haber un contraataque, claro. Yo, bueno, viniendo para la autopista ya hemos visto misiles por el cielo.
¿En serio?
O sea, que hemos visto los misiles, claro, visto los misiles. Entonces,
¿y qué piensas cuando ves eso?
No sabes si el misil se va a desviar y te va a dar a ti, claro. O sea que estás viendo eso y tú dices, es que estamos en guerra, esta es una guerra, ¿entiendes? Entonces, claro, es lo que te dice, oye, ya esto ya pasa todos los límites de
claro,
¿sabe?
Me imagino, Pepe, de las primeras cosas, una, llamar a la embajada para ver cómo solucionáis la salida y a ver qué os dicen, y sobre todo la familia, decir, oye, estamos bien, voy a tratar de salir ya,
sí,
cuanto antes.
Sí, yo. Claro, era las 10 de la mañana, 9:30, 10, que en España, pues prácticamente son las 7 de la mañana o antes, no sé, 6:30, la familia estaba durmiendo, pero sí le pude poner un mensaje a mi esposa y tal, y después, bueno, pues ya también hablé con el embajador y nada, que estuviéramos en contacto y, bueno, como existe esta posibilidad de que el club no nos ponga la salida, pues el propio embajador me ha dicho, oye, tú mismo, si puedes salir del país, pues mejor que salgas ya, ¿no?
O sea, que bueno, os lo han dicho, que no esperéis a que la embajada os pueda dar alguna solución, que si ya el club os proporciona una forma de salir del país,
claro,
que la
claro.
agarréis y para afuera, ¿no?
Sí, claro. Exactamente la recomendación, que ya estaba desde hace tiempo desde el país, pero Ahora con el estado de guerra abierta, pues
claro, claro.
Vamos a intentar salir y llegar a España y estar ya a salvo con la familia, claro.
Normal.
Oye, Pepe, te vas a volver ahora a España. Luego a uno le cuesta, viendo cómo está el panorama en este país, ¿no te da miedo volver o quizás te echa para atrás viendo todo lo que está rodeando a Irán?
Bueno, a ver, yo ahora mismo lo que me planteo, mi objetivo es salir del país. Mm. No tengo, evidentemente tengo contrato hasta el 30 de junio, pero claro, es que es una situación que no sabemos lo que va a ocurrir, porque ahora mismo la liga se ha parado. Es más, en Qatar se ha parado también la liga. He visto alguna noticia de que la liga, la Qatar Star League también ha parado, porque claro, han caído bomba también en Doha. Entonces, pues, a lo mejor, quién sabe si para también la liga en Arabia Saudí o en Emiratos, porque esto es una cosa que está en todo Oriente Medio. Oriente Medio son muchos países en un espacio de terreno que tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, pues ahora mismo yo he visto la Liga Qatarí también ha parado.
Sí, sí. ¿A qué hora entonces más o menos está previsto que abandones el país?
Bueno, no lo sé. Vamos a salir de aquí de Teherán temprano,
¿sí?
Por la mañana temprano, hacia la frontera de Turquía, que creo que puede la carretera estará hasta arriba.
Sí.
Y no sé, vamos, no
¿qué,
sé.
¿Qué distancia hay, Pepe, más o menos?
Creo que hay desde aquí hasta Turquía, creo que puede haber unos 800, 900 kilómetros, más o menos como de Cádiz a Santander, o 1000, no lo sé, más o menos. O sea que imagínate, hay que cruzar como si cruzaras toda la península ibérica, ¿no?
Sí, sí.
De punta al lado, y porque es que Irán es 3 veces el tamaño de España, imagínate. O sea que vamos a ver cómo va y que mucha paciencia, tranquilidad, que vamos a salir del país. Y poner en pie en Turquía, ya al fin y al cabo Turquía es la Unión Europea y ya podemos conectar para volver a casa.
¿El resto de españoles de los que hablaba Isa, sabes algo de ellos? ¿También van a abandonar el país?
Pues mira, esta mañana, que yo sepa, porque vino, estábamos en Isfahan y un jugador mío, Georgi Velesian, internacional por Georgia, que jugaron ayer aquí, ellos, Sepahan jugó aquí y volvieron anoche y me dijo que a mi edad creo que había salido. Pero creo que Munir no. Y Iván, que juegan con. Están en Sepahan, creo que no ha podido salir.
Ajá.
Iván Sánchez. O sea, creo que están. O están por aquí o están. Pero creo que Antonio Dan sí ha podido salir.
Pues nada, Pepe, que mucha paciencia, que mañana el viaje vaya todo fenomenal y que cuanto antes ya estés en Turquía y vuelvas de camino a España, ¿vale? Que vaya muy bien, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Yo saludo, chao.
Justo se nos está fastidiando al final la comunicación. Isa, si miramos el calendario, los eventos deportivos que corren en peligro ahora mismo, ¿cuáles son?
Pues mira, está en vilo la finalísima que Argentina y España van a disputar el próximo 27 de marzo en Doha. De momento, Qatar ya ha cerrado su espacio aéreo y este sábado, incluso, Yago, se han visto misiles sobrevolando el espacio aéreo de Lusail, que es la ciudad donde se va a jugar ese Argentina-España. También el conflicto puede alterar los planes de MotoGP y de Fórmula 1, teniendo en cuenta que el 12 de abril debería disputarse en Qatar el Gran Premio de MotoGP, el cuarto del año, y ese mismo día en Fórmula 1 también hay carrera en el circuito de Sakhir en Bahrein. Y lo que ya se ha suspendido, Yago, ha sido la fase de clasificación de la Adidas Next Gen Euroleague de baloncesto, que se estaba disputando en Abu Dhabi y donde estaba participando el equipo junior del Real Madrid, y como te digo, ya han anunciado
normal
que se suspende el torneo.
Gracias, Isa. Veremos qué eventos se suspenden de aquí a que llegue la cita de cada uno de ellos. La 1:26.
Disfruta del gran partido entre Real Madrid y Getafe con hasta 200 euros asegurados. Regístrate con el código BONO200, haz tu primera apuesta y si pierdes te devolvemos el 100% de su valor, hasta 200 euros. Aprovecha el bono de bienvenida en las mejores competiciones. Consulta condiciones, William Hill, donde apuestan los que apuestan. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay historias.
Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, a palo limpio, cambio.
Empezaron a tirar bombas dentro y nosotros ahogados, ahí con los pañuelos metidos ahí, y cuando salimos.
Que aún buscan respuestas.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Este lunes, Hora 25 viaja a Vitoria-Gasteiz para recordar el 50 aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando 5 trabajadores murieron por disparos de la policía tras una asamblea obrera. Un día que marcó a una ciudad y a un país.
¿Cómo pueden apretar el gatillo así?
Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Cadena SER, el poder de la conversación.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzibar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien, ¿seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pepa Blanes, pues nosotros llegamos hasta aquí, ¿eh?
Sí, pues ahora me toca a mí.
Esto ya todo
esto
tuyo.
Sí, solo pasa una vez al año, pero mira, aquí estamos.
¿Hasta qué hora estáis?
Pues estaremos hasta las 3 de la mañana.
Pues nada, aquí estaremos escuchando al otro lado. Que vaya bien el programa.
Gracias.
Nosotros nos vamos. Mañana más Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Radio Gandía, Cadena Ser.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y el Goya a la mejor película es para...
El bosque animado.
Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Amantes.
Belle Époque.
Todos a la cárcel.
Días contados.
Nadie hablará de nosotras cuando ya nos muera.
Tesis. La buena estrella.
La niña de tus ojos.
El Goya a la mejor película es... Para todo sobre mi madre.
El bola.
Los otros.
Los lunes al sol.
Te doy mis ojos.
Para adentro.
La vida secreta de las palabras.
Volver. La soledad.
Camino. El Goya es para Zelda 267.
Pa negra.
No habrá paz para los malvados.
Blancanieves.
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
La isla mínima.
Truman.
Tarde para la isla.
La librería.
Campeones.
Dolor y gloria.
Las niñas.
El buen patrón.
La sociedad de la nieve.
El 47. ¡Y la entrada!
Especial Premios Goya en la SER.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine Láser, edición especial de los Goya. Es la 1:32 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Y estamos aquí en Barcelona, en el Fórum, donde se ha celebrado la gala de los Goya, la gala del 40 aniversario, 40 años de premios. Y el titular es que Los Domingos es la ganadora.
Tengo que decir que en 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado tres mujeres, que eran Isabel Coixet, que creo que ganó dos veces, Ciar Bollaín y Pilar Miró. Gracias. Por esa razón me gustaría agradecer el reconocimiento, el Goya, a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí han entendido de género. Y también agradecer a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás.
Bueno, cuatro Goyas se ha llevado la película de Alauda Ruiz de Azúa, la escuchábamos, recordemos que ganó la Concha de Oro, ganó el Feroz, ganó el Forqué, ahora gana Mejor Película, también el premio a la Mejor Dirección. De hecho, este era el discurso que daba, porque como decía ella misma, es la cuarta mujer en 40 años de historia en ganar este galardón. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal, cómo estáis?
Pues muy bien.
Buena nit.
Estamos muy bien para meternos a monjas en el convento, me refiero, que ha sido una noche donde imaginaba, me dice Elio, ¿Serás tú? Yo no.
Elio es más de Rabes.
Sí. No, me refiero que estamos que se han cumplido los pronósticos, ¿no? Llegaba como gran favorita Los Domingos, ha logrado las estatuillas en las categorías principales, y entonces, pues bueno, tampoco ha habido tanta emoción en ese sentido, quería decir.
No, pero hubo un momento en que estaba casi su casillero a cero, ¿no? Pues sí. Estuvo el primer Goya fue para Nagore Aramburu, el de mejor.
Parecía un partido del Barça.
Sí, y luego la verdad es que se ha pasado muchísimo tiempo sin aumentar ese casillero, ¿no? Hasta el final que ha remontado. Y ha visto que Siraz se llevaba, pues eso que se llaman los premios técnicos, y que iba, pues, engordando su casillero. Y había otras películas, pues Sorda e incluso La Cena, pues que también tenían su premio. ¿Sí? Y Más Palomas también se ha quedado porque podía haber ganado algunos premios.
Nos han reñido mucho con que no digamos que se van de vacío, que nadie ha
quedado. Claro, nadie se va, bueno, de vacío, pero sí es verdad que también se esperaba quizá algún premio más para Más Palomas, pero el resultado pues es un poco lo que decías tú, que Los Domingos era la favorita y que la película de Oliver Lasse pues ha ido desinflando durante estos meses, ¿no? Ha ido desinflando sus expectativas de ganar.
Desde que Susan Sarandon ayer hizo un spoiler, sí. Nada bueno.
El Goya a la mejor película y a la mejor dirección, ¿no? Para Oliver Lasse, quería decir.
Pues una cosa que destacábamos siempre de Alauda Ruiz de Azúa es que dirige muy bien a sus actores y a sus actrices. Han ganado dos de las actrices de Los Domingos. Nagore Aramburu ganaba, una actriz veterana que lleva mucho tiempo trabajando, la que hemos conocido en el cine vasco, y ganaba Mejor Actriz de Reparto.
Y se lo quiero ofrecer al equipo, a nuestros cómplices del día a día, a esos con los que compartimos horas de furgo, muchas jornadas nocturnas y cortes para bocata. Para todos vosotros, este Goya va a estar muy bonito en la estantería, pero yo os llevo siempre conmigo. Benetan eskerrik asko.
Pues Nagore, que también estaba este año en Más Palomas, y la verdad es que pues es una actriz estupenda que gana este premio por hacer el personaje más antipático o uno de los más antipáticos del cine español, que es esa monja de clausura cazaniñas que intenta... Sí, las monjas con las niñas tienen una cosa así.
No, es gracioso lo que dices, cazaniñas, ¿no? Pero que con esa cara casi angelical, ¿no? Que tiene Nagore Aramburu, y que es cierto que es una actriz que lleva a sus espaldas muchísimos años de trabajo en la televisión vasca, en producciones, en series, en películas. Había trabajado con los Moriarty, este año también estaba en Más Palomas, y sí que es curioso que como en su lado menos bueno quizá, ¿no? En querer, y en este papel le haya dado tanto reconocimiento, ¿no? A una actriz que no se la había visualizado con quizá esos matices le han dado el reconocimiento en los dos últimos años.
Y luego está Patricia López Arnaiz, que suma otro Goya, en este caso a Mejor Actriz Protagonista.
Es que ricasco a Lauda por este personaje que ha sido íntimamente especial para mí. No sé, es como si hubiese ocurrido algo misterioso, porque tengo la sensación de que ya existía antes dentro, ¿no? Y estaba ahí como esperándote. Así que te agradezco que me hayas abierto ese camino para transitarlo, para echarme a correr y para prenderle fuego. Y también agradecerte que pongas luz a la violencia, las violencias en la infancia, que es algo a revisar. Muchos y muchas, aunque no lo creamos, la ejercemos y creo que debemos aprender a honrarla.
Pues escuchamos a Patricia López Arnaiz ganando el Goya Mejor Actriz Protagonista. Está estupenda, pero bueno, es verdad que pues también Ángela Cervantes, Susana Baitua, ¿no? Nora Navas, me hubiera emocionado también el de Nora Navas. Era una categoría muy
complicada,
potente.
Sí, sí, muy complicada, pero es que la actuación de ella, y eso que venía de amarillo, que es un color muy
como
poco...
Como el de la SER,
pero la SER no es el... Bueno, sí, parte del mundo
la
del espectáculo.
La SER no tiene premios.
Pero ya sabe que los actores vestidos de amarillo dicen que te llevan mala suerte, pero bueno, el caso es que es una actriz estupenda. Y en Nagore te quería decir que es que da igual que tenga 10 minutos en pantalla o la protagonista en toda una serie, es que te atrapa siempre que aparece ahí en pantalla, es impresionante.
Sí, Patricia, es verdad, Patricia López Arnaiz, que bueno, que es un protagonista y que es, pero también es muy icónico. Este año se habla, o sea, pocos personajes los nombras por su nombre, ¿no? Y se ha dicho la tía Maite, y cuando hablas de esa manera es que un personaje ha quedado, ha calado de alguna forma, ha trascendido mucho más, y yo creo que ella lo que tiene es esta cosa, que es un torrencial de naturalidad, honestidad, de verosimilitud en pantalla, que ya le ha pasado desde que ganó el Oscar, el Goya con Anne en el año 2000, que fue el año de la pandemia, la gala de los Goya de la pandemia. Ha estado nominada con Los Destellos, ha estado nominada con 20.000 especies de abejas, con lo cual lleva como 4 nominaciones en 5 años prácticamente, y es como una actriz no solo de moda, sino que está haciendo casi todos los grandes papeles y que tiene ese reconocimiento sin mucha exposición pública, que eso creo que también es importante decirlo. Ella no hace campaña, ella da muy pocas entrevistas, pasa un poco del jaleo público de alfombras, va a lo justo necesario y no sé si se vuelve a su casa, pero desaparece de lo que es la exposición pública.
Bueno, pues vamos con otra de las películas de la noche, que es Sirat. La película de Oliver Lasse, que tiene 2 nominaciones al Oscar, recordemos, el premio especial del jurado en Cannes, Una rabia en el desierto, que bueno, pues es la que ha ganado más cantidad de premios, 6 estatuillas, entre ellas fotografía para Mauro Herce, montaje para Cristóbal Fernández, diseño de producción para Oriol Maimó, dirección de arte para Laia Teca, banda sonora para Candide Ray y sonido para el primer equipo íntegramente femenino de la historia.
Es un día muy especial, no solo somos el primer equipo íntegramente femenino en los Oscars, sino el primero que nos lo llevamos a casa aquí en España. Es la primera vez también en los Goya, entonces reivindicar que esperamos que esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras.
Bueno, ha habido muchos arrebatos a favor de la paridad y escuchamos a Laia Casanovas, estaba también Yasmina Praderas y Amanda Villavieja, que son las 3 ganadoras y que estarán en la ceremonia de los Oscar, un premio merecidísimo. Bueno, todas las categorías artísticas de Sirat lo son, ganó las categorías de los premios del cine europeo y es otra de las películas del año. Además, ese abrazo de Rigoberta con Lasse, yo creo que ya se acabaron los memes, es como, por favor, paremos ya, ¿no? Esa parte estaba bien. Pues si os parece, vamos a pasar a Sorda, que bueno, también ha sido una de las películas del año, la ópera prima que empezó su andadura hace un año en la Berlinale, ganó Málaga, y con ella, pues Eva Libertad ha ganado Mejor Dirección Nobel.
Cuando empezamos con esta película, temíamos que se la catalogara como una película sobre discapacidad y quedase relegada a un nicho. Pero nos hemos encontrado justo lo contrario, un público diverso, sensible y deseoso de empatizar y contribuir a la mejora de las otras. Personas oyentes que deciden aprender lengua de signos para comunicarse con una familia sorda con la que nunca antes habían hablado. O una hija oyente que puede ir al cine por primera vez con su madre sorda solo porque esta película tiene subtítulos. Y personas sordas que nos cuentan que en su entorno algo ha cambiado. Hay más empatía y deseo de conectar. Muchas veces vivimos con la sensación de que el mundo es un lugar hostil, hostil donde la empatía es frágil. Acompañar esta película nos ha demostrado justo lo contrario, que la inmensa mayoría de las personas desea comprender, cuidar, desea construir una sociedad más justa y digna para todas. Y es que quizás esta línea divisoria que hemos trazado entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad es caprichosa y no nos sirve. Nadie encaja en el molde de la normalidad porque no existe tal normalidad. Lo que existe es la diversidad humana, diversas maneras de ser, sentir, percibir y estar en el mundo. Y esa diversidad, lejos de ser un problema, es riqueza.
Pues ahí estaba Eva Libertad, de una película que cuenta una relación de pareja entre una mujer sorda y un hombre oyente. Miriam Garlo también ha hecho historia, se convierte en la primera actriz sorda en ganar un Goya, en este caso actriz revelación.
Quiero compartir el premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda. Este premio es para las mujeres sordas, las que han sido madres y las que no. Porque a la violencia obstétrica hay que añadirle la violencia de la no comunicación o la violencia de la invisibilidad. Aprendamos lengua de signos si podemos, y si no podemos, usemos nuestros cuerpos, nuestra inteligencia, nuestro arte para comunicarnos. Sin límites, sin fronteras, sin miedo, sin vergüenza, porque ningún ser humano es invisible. Y ojo, ninguna persona sorda es muda.
Bueno, muy emotivo ha sido también el premio Álvaro Cervantes, mejor actor de reparto, que le entregaban un grupo de actores de su generación, catalanes como él. Bueno, recordamos que Álvaro pues nació a escasos metros de donde estamos celebrando los Goya.
Una palabra que además estoy viendo que mucha gente no conoce. Se trata del término capacitismo. Es un término que define muy bien el mundo en el que vivimos. Un mundo que excluye a las personas con discapacidad. Las personas sordas que he conocido en esta película me han hecho entender que la empatía no se puede basar solo de buenas intenciones, sino de revisar nuestros propios privilegios. Esto va para ellas. Muchas gracias.
Bueno, pues Sorda también ha sido una película muy importante este año en el cine español. La verdad es que los tres premios serán muy merecidos.
Muy merecidos, pues desde Málaga, que fue la película que triunfó en el Festival de Málaga del año pasado, pues ya se veía que iba a ser una de las películas del año. Y yo creo que en esta ceremonia los tres mejores discursos casi han sido los de Sorda, los tres, ¿no? Los de Álvaro Cervantes, de Miriam Garlo y de Eva Libertad, ¿no? Que han sido los más completos, los que han tenido pues ese tipo de denuncias y muy conectados con lo que quería decir la película.
Bueno, Eduard Sola estará muy orgulloso de este año en los discursos. Ahora repasaremos muchos más discursos, ¿no?
Todos han sido bastante buenos.
Ahora vamos a hacer el repaso completo, pero los más políticos, el del presidente de la Academia, el de Susan Sarandon, ahora la escucharemos, pero es verdad que estos tres han estado muy bien, igual que también luego a lo mejor podremos comentar en lo más político cómo Alauda tiene esa capacidad de a lo mejor mantener un tono en las entrevistas de promoción, ahora que hoy ya podemos hacer balance, pero cuando llegan los discursos marcar una posición muy política. En el primer discurso del guión original ha hablado del miedo y de lo que puede hacer el miedo en las personas, y en el segundo de la igualdad de oportunidades. Y refiriéndome a estos discursos, igualmente son discursos políticos, aunque no mencionen específicamente, aunque todos han terminado con Palestina Libre, una causa política, porque la igualdad de oportunidades que decía y de acceso es política, la reivindicación de la empatía, que ha sido algo que han hecho los tres discursos, y que rompamos barreras con las personas con discapacidad a la hora de comunicarnos. Yo creo que estos tres premios es un reconocimiento a Sorda increíble, porque venían avalados desde Málaga, pero que le ha gustado mucho a la gente. Sorda también entró en la terna de los Oscars, de las tres películas que se eligieron en verano para mandar a los Oscars. Es una película que ha gustado mucho, dábamos por hecho el de dirección Nobel. El de Álvaro empezó un poco a peligrar cuando Cándido Uranga, por Más Palomas, ganó, por ejemplo, el Feroz, ¿no? Y el de Miriam Garlo, cuando irrumpió Blanca Soroa, que tenía un perfil muy de actriz Nobel, y sin embargo lo han mantenido, y yo creo que es bonito el reconocimiento porque ha sido una película artesana que se ha hecho en comunidad.
Bueno, pues también ha sorprendido La Cena, que ha ganado dos premios, vestuario y guión adaptado. Era una obra de teatro que han convertido en comedia taquillera Manuel Gómez Pereira, Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel. Es otra de las películas de la temporada que ha hecho muy buena taquilla, que es antifascista, que tiene a Mario Casas y Alberto San Juan, que estaban ahí en la platea. Y otra de las películas de la temporada es Más Palomas. Ha ganado José Ramón Sorois, ganó la Concha de Oro. Era un actor retirado hasta que José María Guenaga le convenció para que interpretara este personaje, el de un hombre que vuelve al armario en la vejez al entrar en una residencia de ancianos.
y quiero deciros que es maravilloso lo que me está pasando a mí con Maspalomas. Creo que no se me olvidará nunca, ni quiero que se me olvide. Y me habéis hecho muy feliz. Y ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean. Baitare.
Pues escuchamos a José Manuel Soroiz, un premio cantado y maravilloso y emotivo y muy merecido, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Además, él es un personaje entrañable. La verdad es que en el País Vasco era muy conocido.
Nos decían, es el Resines de Euskadi.
Sí, y lo hemos descubierto toda España, ¿no? Con esta película, que además era muy arriesgada para él, ¿no? Era un personaje pues que imagino que también a él le sorprendería y que le produciría un reto, ¿no? Un reto y que ha salido airoso, por supuesto.
Elio Castro, te voy a dejar que te vayas al convento.
¿Ah, sí?
Y en el convento ya nos cuentas qué tal va el silencio de clausura.
Elio es de Rave, Don Julio, que está aquí al lado.
Sí, deberías ir haciendo hueco en las fiestas porque queremos ir después de terminar.
Yo es que tengo un lado así como
Oliver Lasse oscuro.
Tiene... Sí, además, pero Oliver Lasse tiene un lado espiritual, yo tengo las dos cosas, un lado espiritual y un lado también mucho más demoníaco.
Elio Castro, enseguida nos vemos.
Bueno, hablabas de José Ramón Soroiz. Yo creo que para parte del equipo quizá no sea consuelo, pero es un premio que simboliza un premio a toda la película, ¿no? Porque él es el gran protagonista, el que hace todo el arco dramático de la película, y sí que suena a un reconocimiento muy bonito a Maspalomas, que ha sido una película que ha gustado muchísimo, y con el reconocimiento a José Ramón Soroiz está también mucho cariño a una película que ha gustado mucho.
Bueno, pues también nos ha sorprendido, no lo sé, quizá porque pensábamos que la Academia no se iba a atrever a premiar a mejor documental Tardes de Soledad, La Concha de Oro del año anterior, película que sigue al torero Rocarrey en varias corridas y que muestra el toreo de una manera frontal como solo Albert Serra sabe hacer.
No sé, hoy que se habla mucho, muchos temas políticos aquí y tal, pero la película, pues de una manera muy modesta, toca un tema interesante, que es cuando lo político, lo ideológico, o cuando se están tratando temas controvertidos y chocan con la intimidad, ¿no? Y tener el acceso de poder retratar cómo realmente se vive desde la intimidad un tema que quizás a no todo el mundo le gusta. Esto tuvimos el privilegio de una gente que nos dio un acceso increíble. Yo ni misma, ahora mismo, ni yo mismo lo comprendo. Y entonces se lo agradezco porque era una posición extremadamente peligrosa que muy poca gente en temas políticos o en lo que sea accedería a esto, y nos lo dieron a nosotros. Entonces tuvimos este privilegio, esta gran suerte, y creo que en este entrecruzamiento entre política y política o temas difíciles y verdadera intimidad, asumiendo el riesgo de mostrarla, pues la película tiene un poco de valor. Muchas gracias.
Albert Serra, que está aún más comedido que los premios Feroz. Soledad Domínguez, Claudia Garrons, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buena nit.
Muy buena nit.
Sois compañeras de Radio Barcelona, que habéis estado en la alfombra roja con nosotros y os habéis bajado a coger ahí a todos los ganadores. ¿Habéis visto a Albert Serra?
Sí, ha estado un rato con nosotras.
Un ratete, sí. A su modo, ¿no? Ahí contento, pero no mucho, pero sí, pero tal. Pero bien, bien. Nos ha contado que el premio para él no significa mucho, es más para sus compañeros, ¿no?
Pero que lo sí. quería.
Exacto.
Sí, exacto.
Porque, bueno, es que dice frases como yo artísticamente soy superior a todos, pero bueno, lo tienes que coger un poco como Albert Serra, que es, bueno, un sí. personaje, ¿no? Estaba muy contento que se celebrara el cine, o sea, tiene como esta imagen de enfant terrible tal, pero luego también estaba muy contento de no, yo vengo aquí porque si me invitan y si damos visibilidad al cine, ¿cómo no vas a ir, no?
Y es curioso que en el discurso de aceptación del premio, él hablaba, ¿no?, de meterse en temas políticos. Hablando con nosotros, le hemos preguntado, bueno, ¿qué te ha parecido la gala, el hecho de que todo el mundo se esté posicionando? Él nos ha dicho que sí, que respeta, pero que igual hay otros sitios que para posicionarse políticamente, que él consideraba que esta noche había que hablar de cine y solamente de cine. También es un poco ambivalente, ¿no? Porque
sí. Y luego hace el disco, sí, es Albert Serra.
Exacto.
Que está haciendo, y es verdad lo que decías, Claudia, porque está en Bilbao, está montando su nueva película, que esperemos que sea una de las pelis que seleccione el Festival de Cannes, y ha venido expresamente para los Goya del montaje, fue a los Feroz. O sea, que es verdad que es un tío que cumple, que viene y que hace la alfombra, suelta una broma si quiere, si no se pone serio, pero sí que tiene esta ambivalencia.
Una peli que va de una delegación americana, sí, llegando a Rusia, ¿no? Es que claro, luego nos dicen, habláis de política. O sea, tu siguiente peli, creo que, sí, no sé, todavía no sabemos nada de ella, pero la sinopsis es bastante.
Le preguntaremos
política
por la fotografía, sí, para que no haya problemas. No,
pero él se divierte jugando,
sí,
con
yo
nosotros.
Creo que juega ese, sí, papel, ¿no?
Y bueno, era uno de los directores también nominados junto a Carla Simón. Ha habido mucho talento catalán en esta gala.
Bastante. Hay que decirlo, Carla Simón, nuestra pobre, sí, que se ha ido sin nada. Y hoy la hemos entrevistado y ella decía, no, a ver, que esta cosa de la competición, no hay que entrar, a eso somos todos compañeros. Y yo mi película no la voy a ver distinta si he tenido este reconocimiento o no. Pero, a ver, hombre, sí, ni uno se ha llevado.
Con lo maravillosa que es Romero.
Claro.
Exacto, exacto. Además, bueno, es que tiene papeles muy bonitos y es una historia, ¿no?, que yo creo que aborda también un tema muy complejo, ¿no? Cómo durante mucho tiempo las familias no eran capaces de hablar ni del SIDA, ni de la adicción a la heroína. Es decir, es un tema que yo creo que merecía quizá un poquito más de cariño por parte de la Academia, pero hay que decir que es que la competición este año era bastante difícil porque hay muy buenas películas.
Lo que pasa es que suena un poco agravante porque, claro, Alcarrás se fue con cero.
Sí.
O sea, que Alcarrás, después
Oso
de ganar
de Oro en
Oso
Berlín,
de Oro en la Berlinale. Entiendo también porque ese año la competencia, o sea, la competencia, la gran contrincante fue Asbestas, que bueno, es una gran película y tenía churas quizá más de Goya mejor película, que esto es según preferencias de la Academia, pero ni uno de 11 creo que tenía con Alcarrás, hoy también ninguno, pues duele un poco porque creo que es una gran cineasta que no se la está reconociendo al nivel cuando ha cerrado una trilogía que seguramente sea una trilogía estudiada en el cine español dentro de muchísimos años.
Y esto a veces pasa con artistas, ¿no?, que son más reconocidos fuera y aquí no les hacemos ni caso, un poco como Sergio López, ¿no?
Sí, como Serra y Oliver Lasse, que
hasta ahora
es la primera vez que están aquí, pero nunca habían sido invitados.
Vamos un poco tarde, ¿no?
Sí,
pero con Carla quizás está pasando un poco, nos contaban las responsables de el sonido de Sirat, que técnicas de sonido, las responsables de sonido, siempre es un trabajo como muy oculto, ¿no? Es decir, esto nadie lo ve, nadie pone el foco. Yo a principio de la noche en la alfombra roja me ha hecho mucha gracia un grupo de gente que pasaba y decía, a nosotros somos a los que nos echan de la alfombra roja porque no interesamos a nadie.
Sí, y nosotros estábamos con el micrófono apagado. Vamos,
sí, sí, es verdad. Porque son trabajos técnicos que no aparecen. Yo creo que Carla un poco le está pasando eso. Además, ella también es una persona como discreta, que le quita importancia a los premios, que no pasa nada y tal.
Pero aún así hay que decir es una directora que con sus tres pelis ha estado nominada en dirección, que Romería ha hecho una taquilla estupenda, que ha estado en la selección oficial de Cannes. O sea, que nunca se puede ver Romería como un fracaso en absoluto.
No.
O sea, que ahí estamos todos con Carla. Esto me gusta, que estemos de acuerdo. No os vayáis. Vamos a seguir hablando. Podéis meter baza todo lo que queráis, porque esta ha sido una gala política donde ha habido menciones pues a lo que está pasando en el mundo. Lo escuchamos en Hora 25, ha sido un día terrible para la política internacional, para los derechos humanos, y el cine pues no es ajeno a lo que pasa. Era una de las insistencias de esta gala, que viene después del lío en Berlinale con Wim Wenders diciendo que el cine y la política van separados, y empezaba o era una de las más potentes en hacerlo, Susan Sarandon, Goya Internacional.
Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua, se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, de sacrificio, de valentía y de bondad. Y aquello que decidamos poner en el centro de esta historia tan compleja va a marcar nuestras vidas. Si elegimos centrarnos solamente en lo peor, paralizamos nuestra capacidad de actuar. Pero si recordamos aquellos momentos y lugares, que son muchos, en los que una persona ha obrado con grandeza, esto nos da la energía necesaria para actuar y al menos tener la posibilidad de cambiar el rumbo de este mundo nuestro que gira como una peonza. Y cuando actuamos, aunque sea una pequeña forma de hacerlo, ya no tenemos que esperar a un grandioso futuro.
Y pues ahí estaba Susan Sarandon, que se ha vuelto a emocionar, que ha vuelto a mencionar a Pedro Sánchez, que vamos, menudo regalo de cumpleaños para el presidente del gobierno, que ha venido a la gala. También lo hacía, y esto sí que es significativo, porque una cosa es como pasa en Cannes, que lo hacen las películas y los directores, pero el festival se calla la boquita. Y aquí Méndez Leite, presidente de la Academia, también era incisivo.
Creo recoger el pensamiento de los compañeros de la Academia y de la Junta Directiva, llamando a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político. Y sin olvidar el genocidio de Gaza, quiero llamar la atención sobre la brutal persecución de inmigrantes y disidentes en los Estados Unidos.
Pues ahí está Méndez Leite, que es su último año al frente de la Academia. Habrá elecciones en junio y dejaba claro cuál es la posición de la institución, que ha sido mayoritariamente la posición de todos los ganadores, al menos, y de muchas de la gente que ha pasado por la alfombra roja. Dolores Fonsi, la actriz argentina, que también es directora y que ha dirigido Belén y que ha ganado el premio Mejor Película Iberoamericana, nos advertía a los españoles que llevemos cuidado, que ella viene del futuro.
Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos, y eso, esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad, y eso no lo podemos seguir permitiendo. No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua.
Bueno, pues pone los pelos de punta a la Fonsi, que es maravillosa. Es verdad que en los Gaudí también hubo discursos muy potentes, y aquí en los Goya se ha vuelto a repetir. Quizá también el hecho de que hoy pues Estados Unidos haya invadido Irán ha hecho que todo vaya un poquito más. Pero bueno, la gala no les podemos reprochar, lo decía José, que no se hayan significado, que no hayan hecho discursos con cierta cierta consistencia, ¿no?
Y con cierta carga política, ¿no? Yo creo que también era bastante inevitable. Es decir, es verdad que la situación que estamos viviendo hoy es terrible. Esta mañana algunos dudábamos, bueno, es que según cómo vaya la cosa, vamos a poder celebrar tranquilamente la fiesta de los Goya, vamos a poder estar hablando de, ¿no?
Claro,
farándula, es que comedia con esto que está cayendo. Entonces yo creo que era bastante obligado que hoy todo se significara, ¿no? Por lo menos unos cuantos.
Es que incluso eso marca el tono de una alfombra roja previa, ¿no? Que es, sí, como muy complicado intentar hacer algo que sea menos divertido para YouTube, pero con lo que está pasando, preguntando por cosas muy serias. Pasa eso siempre. Yo creo que la clave de esta gala, más allá de que mucha gente venía con ganas de hablar, ha sido que, como al inicio los presentadores se han posicionado ya y han hablado de los temas políticos que se iban a hablar a lo largo de la gala, de alguna forma se ha relajado, porque ha dicho, vale, estamos en el marco, en el escenario donde se puede hablar. No es como que suba uno y rompa el hielo el primero, ¿no? Y ya, entonces creo que eso sí que marca el tono de la gala muy bien.
¿Sí? ¿Algo que añadir, Claudia?
No, completamente de acuerdo, y que se agradece. O sea, este debate de, no, si tú tienes un altavoz, lo tienes que utilizar, ¿no? Ese actor británico que siempre dice, coges el premio y te vas. Pero se agradece cuando pasan cosas fuera y no podemos estar aquí como haciendo que no pasa nada. Y está bien oír qué reivindicaciones de este tipo.
Aunque tenemos que decir, Claudia y yo tenemos que confesaros que es que abajo
claro, es que
nos ha costado mucho seguir la gala. Porque
claro. Ya, claro.
Éramos un poco, es que nos hemos sentido en algún momento como,
¿dónde estabais?
Que me perdone. O sea, nos sentíamos como la protagonista de Sorda, que a todo alrededor hay ruido y ella no entiende nada.
Me vais a matar. Los primeros Goya que cubrís y os mando a la entrada.
Totalmente. Faltaban subtítulos, todo.
No, pero es que estábamos en el mismo espacio que se ha hecho la alfombra roja, con esa forma de U. Y es verdad que cuando hemos bajado estaban empezando a instalar pantallas de televisión para los que estábamos allí esperando que luego los ganadores fueran saliendo y atendieran a los medios otra vez. Pues para que pudiéramos seguir la gala. Pero claro, han puesto un volumen tan insignificante que teníamos que ir leyendo los subtítulos para saber quién ganaba.
Mientras hacíais entrevistas.
Es decir, que nosotros hemos empezado y lo escuchábamos por la radio, pero la tele no funcionaba, entonces lo estábamos escuchando solamente por la radio, pero no estábamos viendo qué había en el escenario y teníamos que ir un poco adivinando. O sea, que sí que hemos tenido el contrario. Bueno, pues vosotros que no habéis seguido la gala, nosotros aquí sacando cortes, entrando en carrusel en el larguero. También nos hemos perdido alguna cosilla, pero Laura Martínez, que es compañera de la SER, de Si Amanece, que ha sido compañera nuestra en el cine en la SER y que siempre que hay una gala la fichamos, está en Madrid y ella ha seguido, nos ha sacado todos los audios, ha estado minuciosamente y ha estado atenta con la gala. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Pues a ver, yo bien. Estoy muy en la línea de todo lo que estáis comentando ahora y creo que el punto positivo, uno de los grandes puntos positivos de los que tiene que sacar pecho esta noche los Goya es sin duda de algunas de las actuaciones musicales que ha habido. Ya a mí esa apertura con Serrat, como hoy puede ser un gran día de Rigoberta Bandini y Luis Tosano, ya me ha parecido estupenda. Yo estoy en ese barco, ¿no? En el momento en el cual les voy a aparecer. Pero sin duda, yo lo siento, me tengo que quedar aquí con esta versión rumbera de Bad Gyal, con la rumba de Barcelona. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va llogar els peus. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va llogar els peus. Bueno, ha habido también ella momentos...
Ella perreaba con una rumba.
Sí, da igual lo que le pongas, ella siempre perrea, siempre va en su línea. La verdad es que ha habido momentos también emotivos, ¿eh? Lo hemos visto con el In Memoriam, con Belén Aguilera y Dani Fernández al piano, con ese homenaje también a Robin Iniesta, ¿no? Con Si te vas de Extremoduro. Y también un dato interesante a destacar dentro de todo este popurrí musical que hemos visto ha sido la actuación que hubo entre Ángeles Toledano y Alba Molina. Era una versión de Lola y Manuel del año 80. Tú mira, que recordemos que es que Alba Molina es la hija de Lola y Manuel. Entonces, bueno, yo la verdad es que dentro de esta gala ágil con que ha cumplido bastante los tiempos en comparación con otros años que nos ha tenido ahí pegados a la pantalla hasta el último momento, creo que las actuaciones musicales han estado muy bien y los discursos, sin duda, pues también creo que es algo a lo que hay que reivindicar y que han estado estupendos todos.
A mí me ha gustado una de las actuaciones de Rigoberta Bandini, que cantaba una canción en catalán, se abrazaba primero a Oliver Lasse de Totcor, le daba un abrazo y cantaba esa canción, que ha sido también un momento bonito, porque es verdad que vivimos en unas semanas donde la cosa en redes sociales contra el cine español y contra gente, bueno, contra todo el mundo, pero en especial en estas semanas, por mayor exposición, ha sido como muy beligerante. Y claro, y es verdad que ha sido bonito, ha sido casi como un abrazo colectivo, ¿no? Y me ha gustado mucho ese momento y me han gustado mucho los dos presentadores. Me parece que tienen un talento, que tienen carisma, que saben llevar la gala. Quizá me ha faltado que era todo demasiado, demasiado plano, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, bueno, ahí me hubiera faltado algo que elevara la gala un poquito más.
Sí, me ha faltado un poquito de retranca. Es decir, un poquito más de... parecía todo muy... Bueno, evidentemente, todo está muy guionizado, ¿no? Pero ellos son especialistas en hacernos creer que lo que está en el guión no es tal cual, sino que es algo que les está pasando en ese momento por la cabeza. Y eso, bueno, siendo quienes son, sí que es verdad que, bueno, un tic de hay que mejorar.
Y ese humor además... Perdona, José. No, que ese humor se echaba también de menos, sobre todo cuando había momentos en la realización de Televisión Española cuando se veían otras galas, recuerdo sin duda las de la Sardá, ¿no?
Sí,
que aquello era maravilloso. Entonces, efectivamente, esa retranca que mencionáis, efectivamente se echan falta.
Yo voy a decir, estoy bastante a favor de lo que han hecho para no ser cómicos, ¿no? Que es muy difícil una gala. De primeras, celebremos 20 minutos menos que el año pasado. Eso ya es una conquista.
Y no exequo, que eso también es una conquista, eso es, porque eso nos ha ido a trabajar luego más.
Vale que han derrochado química, pero han estado también muy ausentes. O sea, han tenido unos segmentos muy pequeños. La gala se ha fragmentado mucho y han utilizado muchos vídeos. Si esos vídeos los vemos, lo que ha hecho también la gala es reivindicar mucho la historia del cine español. Son 40 años, estamos aquí y hemos hecho todo esto. Los vídeos de compromiso político del cine español y discursos de los Goya, de personajes, de Marisa Paredes. Creo que ha sido también bonito como sacar pecho de, oye, mira, tenemos una historia, tenemos una identidad y está construida también a través de todo el cine y de todos estos vídeos. Y ya lo último, quería mencionar dos premios que han pasado así rápido, pero Tony Fernández por Ciudad sin Sueño, La Cañada Real, eso también es puramente político, que haya gente viviendo sin luz en La Cañada Real, y me ha gustado incluso el de Alba Flores, que parece que ha perdido por Flores por Antonio documental, pero ha ganado canción. Es bonito porque el documental va de que ella no puede cantar porque tiene una cosa ahí por la muerte de su padre, y que lo haya ganado por la canción que finalmente puede cantar en el documental, me parece hasta como poético y mucho más bonito de cierre para ese Goya.
Sí, la verdad es que ha sido y ha acabado cantando una canción que además tiene mucho que ver con el momento actual. Eso también ha estado bien. Y con lo de los vídeos, A mí me gusta, y de hecho la gala de los premios del cine europeo, que eran vídeos muy bonitos, quizá me han parecido como demasiados, y que estamos en un aniversario de 40. Que cumplir los 40, mis amigas se han vuelto locas, pero no hace falta que la academia también se vuelva loca.
Ya eran en los 50,
claro, es que la crisis de los 50, ¿qué van a hacer, no? Esto también me ha hecho reflexionar un poco. Pero bueno, vuestros primeros Goya, ¿cómo los habéis vivido?
A ver, Sole.
A mí me ha parecido apasionante todo, o sea, ha habido un momento, nada más empezar la me sale en catalán, la catifa vermella,
la alfombra roja, pero perdón. Está muy bien que hables catalán.
No, pero ha habido mucho catalán en esta gala.
Sí, eso es verdad.
Lo poco que oíamos, pero hemos visto que se estaba utilizando...
Carlos Cuevas ha hablado en catalán, Miqui Esparvé ha hablado en catalán.
Lo subrayamos también porque quizá en los últimos Gaudí hubo alguna crítica. Aquí es verdad que siempre hay gente mirando al milímetro si todo se habla en catalán, si hay alguien que habla en castellano. Entonces hubo alguna polémica referente a algunas actuaciones musicales y tal, pero en este caso yo creo que no. Y además se han utilizado todos los idiomas oficiales del Estado con mucha naturalidad, que yo creo que eso siempre...
Y es decir, en nuestra cobertura de la alfombra roja se ha hablado en catalán.
Exactamente.
Estoy muy orgullosa de esto.
Mira, mucho.
Carlos Cuevas ha decidido que él los habla en catalán y venga.
Y José Ramón Soroiz, Nagore Aramburu han hablado en euskera con total normalidad. Yo creo que son cosas que hay que normalizar. Y otro de los momentazos de la gala quizás sea ese quinteto de actores catalanes abrazando a Álvaro Cervantes, amigo y actor catalán, por el actor de reparto. Creo que simboliza mucho de la comunión que hay.
Álvaro nos ha contado, hemos estado un rato hablando con él abajo, y nos ha contado que ese abrazo a él le ha servido para bajar pulsaciones.
Ha sido la descompresión total.
Exacto, estaba en un momento como muy emotivo. Le hemos dicho, a ver, te podías esperar el premio, pero igualmente ha sido como un viaje de irrealidad, nos decía, y ese abrazo le ha hecho aterrizar, relajarse, y ha sido muy especial
bonito
para él, porque estaba con sus colegas, con sus amigos,
total,
¿no?
Total.
Sí, a mí, por poner una, que estoy yo muy criticona hoy, por poner una crítica, me hubiera gustado que para la actriz de reparto pues se hubiera hecho eso también, que es verdad que generacionalmente no, pero bueno, te gana José Ramón Soro, Cándido Uranga, y no te sale, ¿no? Entonces me parece que yo lo hubiera hecho.
Pero es muy raro, o sea, a ver, es muy raro que lo hagan, o sea, cuando tú estás montando los premios, no sabes que será una crítica de porque unos sí y las otras no, pero no entiendo.
Igual no han encontrado o no ha cuadrado,
claro.
¿Eh?
Yo creo que también va un poco...
Rellán estaba en su casa, o sea, claro. Se lo han dedicado.
Sí, y yo creo que también va un poco, que era un premio a lo mejor un poco cantado para Álvaro Cervantes, y que estaban todos sus amigos.
Sí,
claro, a lo mejor pues por ahí lo podemos coger con pinzas.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Soledad Domínguez, Claudia Arcarón, muchísimas gracias, moltes gracias. Ha sido un placer que vayan vosaltres. Gracias, Laura Martínez desde Madrid, Borja González y Jorge Silva, Pere Bernal, al que no le he dejado ver el fútbol ni irse a su casa ni descansar, moltes gracias. Y a Lucía Bermúdez, que ha estado en casa con las redes sociales de la SER, también a los compañeros de la web y de vídeo. Muchísimas gracias, acabamos los Goya, nos queda Málaga y los Óscar, y nos queda más cine en la SER. Adiós.
Especial Premios Goya en la SER.
No hay un Gonzalo Suárez, sino varios, incluso muchos. Está, por supuesto, el cineasta, que ha dirigido una veintena de largometrajes, pero también el Gonzalo Suárez escritor, que ha publicado más de 30 libros. Ha sido actor, de joven intervino en varias obras de teatro clásico, y aquí le tenemos en un divertido papel en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar.
Desde que vi las falsas cartas de Hitler, no he parado de darle vueltas en la cabeza a una idea genial.
¿Y qué tengo yo que ver con eso?
Escúcheme bien. Yo estoy escribiendo las memorias de un dictador. Con unas cuantas correcciones, ese dictador podría ser Hitler. Yo pongo el texto, usted lo escribe con la letra de Hitler. Cuando se enteren de que tenemos en nuestro poder las memorias autógrafas del dictador, podemos pedir por ellas lo que queramos. Le estoy hablando de millones, naturalmente.
Pero Gonzalo Suárez también ha sido periodista. Firmaba sus crónicas con el nombre de Martín Girard. Ha sido pintor, boxeador y ojeador de fútbol.
L'Inter come allenatore ne ha scelto uno dei più grandi del mundo. Elenio Herrera.
Andiamo, veloce. ¡Ataca, ataca la bala!
Elenio Herrera, el famoso entrenador de fútbol, fue pareja de su madre. Cuando Herrera estuvo al frente del Inter de Milán, encargó a su hijastro, Gonzalo Suárez, informes de los equipos rivales. Y gracias a ese trabajo de ojeador de fútbol, comenzó la carrera cinematográfica de Gonzalo Suárez.
Como los informes coincidieron, y no por sus méritos, con el éxito
del Inter, fue además el Inter de los dos campeonatos de Europa, ahora llamadas Champions, y pues realmente había euforia. Pero no obstante, tuve que pelear mucho para convencer a Moratti a través de Elenio para que pagara la primera película, que fue Ditirambo.
Su cine va desde lo experimental a lo comercial, pasando por las adaptaciones literarias propias y ajenas. Un director con un mundo propio.
Y ese es uno de mis objetivos, ¿no? El crear mundos propios que son paralelos a ese mundo real, porque para tener el mundo real ya lo tenemos.
En 1968, tras rodar algunos cortos, dirigió su primera película.
Señor Ditirambo, lo que usted pretende es, además de absurdo, impreciso. Pero confío en usted.
Ditirambo es un film vanguardista y experimental protagonizada por su actriz preferida, Charo López.
Fue una experiencia tan fuerte que la primera noche, después de rodar, llegué. Solo recuerdo verme en la cama sentada toda la noche así, mirando al vacío. Me quedo pequeñísima, enana, horrorizada cuando veo trabajar a Prada, a Yelena Sanmarina. Y yo, que es que no sabía hacer la O con un canuto.
Sus siguientes trabajos, El extraño caso del doctor Fausto y Aom, siguieron también un estilo vanguardista. Más tarde dirigió dos películas más comerciales, protagonizadas por Ana Belén y Víctor Manuel, Al diablo con amor y Morbo.
Nos conocimos antes, Víctor y yo, pero claro, coincidimos en esa película, sí, sí. Pues de que me gustaba muchísimo Víctor. Ese es el mayor recuerdo que tengo, que estaba buenísimo. Y que yo dije...
En 1984 filmó uno de sus mayores éxitos, Epílogo.
El mundo sería mejor si cada cual mantuviera su casa limpia.
Antes decías que no podías vivir sin escribir, eso decías. No es posible que en todo este tiempo no hayas escrito nada.
Bah. Aunque sí, sé que es verdad, no has escrito nada. Pues sabes lo que te digo, aunque sea verdad, no me lo creo.
Y en 1988 llegó la que es para muchos su mejor película, Remando al viento.
Le estaba diciendo al señor Shelley que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror. Shelley, quédese. La ficción es la mejor vacuna contra la realidad.
Buena idea, Polidori. Y propongo, en honor a Shelley, que en lugar de vacunarnos contra la realidad, la reinventemos. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Y demostraremos que la realidad siempre es más terrible.
Gracias a Remando al viento, Gonzalo Suárez ganó el Goya al mejor director. Luego volvió a hacer un cine más experimental y difícil para el gran público. Películas como Don Juan en los infiernos o La reina anónima. A mediados de los años 90, el cine de Gonzalo Suárez volvió a atravesar una época de cierto éxito. Javier Bardem y Carmelo Gómez protagonizaron El detective y la muerte. En este siglo XXI, Gonzalo Suárez solo ha dirigido dos películas. Carmelo Gómez protagonizó en 2000 El portero.
Le propongo celebrar un gran reto de penaltis. Dos equipos, uno del pueblo y el otro del cuartelillo. Usted en la portería, naturalmente. Cinco tiros por equipo y una bolsa de 200 pesetas aportada mitad y mitad por las partes contendientes.
Y en 2008 el actor volvió a ser protagonista de la que hasta la fecha es la última película de Gonzalo Suárez, Oviedo Express. El pasado mes de julio cumplió 91 años y publicó un nuevo libro, La suela de mis zapatos, una recopilación de sus escritos periodísticos publicados en la Barcelona de los años 50 y comienzos de los 60, firmados con el seudónimo de Martín Girard. Ahora, este Goya de honor viene a coronar no solamente la carrera del Gonzalo Suárez cineasta, sino de los muchos otros Gonzalo Suárez que hemos conocido en la vida.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Meet her back at this place.
scream as loud as
Es sin duda la saga de terror más popular de las últimas décadas, Scream, que vendió caretas por todo el mundo, que asustó a millones de espectadores y que vuelve en una séptima entrega que no han enseñado a la prensa, que hicieron el pase el día antes de su estreno y que vuelve a reunir a Neve Campbell y Courtney Cox. Ahora son madres y se preocupan porque el asesino no vaya por sus hijas.
¿Diga?
Hola, Sydney. Me echabas de menos. ¿Qué joyita de pueblo has encontrado?
Hola.
Para ti y para esa hija tuya tan guapa. ¿Te recuerda dónde nos criamos?
¿Cuánto sabes para ser un capullo escondido detrás de un modulador de voz?
Yo no me escondo, Sydney.